que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Hoy, 19 de abril estamos, ¿no? Ya perdí la noción del tiempo. 12 del mediodía con 2 minutos completamente en vivo a través de Radio Sonora 104.5 FM. Y también agradecemos su sintonía para todos aquellos que están a través de sus dispositivos móviles. Para mí es una gran alegría poder contar nuevamente con la oportunidad de dirigir este programa, de estar nuevamente rodeado de amigos, aparte de colegas en este programa, para poder analizar muchas cosas que están sucediendo en el entorno del fútbol nacional. Se ponen al día varios equipos, se juega un partido de jornada 12 y se juega también un partido de jornada 16 para ponernos al día y que todos los equipos tengan la misma cantidad de partidos. Muchas cosas de qué hablar también en torno a que ya existen sedes para la Copa Oro de nuestra selección salvadoreña. Está definido pues las sedes en las cuales va a jugar en el grupo C nuestra selección contra Panamá, Costa Rica y un rival por definir. Ya definidas las sedes, pues vamos también a estar hablando acerca de lo que podría suceder en Copa Oro. Sin más que agregar, pues vamos a saludar también a nuestros panelistas. Lisandro, qué gusto verlo por acá.
Bien, ya otra vez completo, ¿verdad?
Ya completo. Ya,
contento también de ver ahí las imágenes, sobre todo de tu hijo ahí, sí, en el partido del Paris Saint-Germain. La verdad que emociona ver la emoción de un niño. Pero mira, ya que aterrizando en lo nuestro, hoy hay una jornada de dos partidos, sí, donde el destino los tiene que juegan los primeros dos contra los dos que están peleando el descenso, ¿verdad? Va a ser una jornada realmente como para que se hubieran jugado a la misma hora, sí, por la trascendencia del juego. Así es que bonita jornada vamos a ver hoy, a ver a Águila que viene de perder dos partidos seguidos.
¿Contra quién?
Perdió, creo que contra los Toritos, un equipo ahí de Usulután.
Esa pregunta se la tenía preparada el profesor.
Pero fíjate que para darte así apoyo, fue a ver el partido. Sí, yo creo que así como yo le llevé a la sala al Barcelona, él se la llevó al Águila.
Bueno,
así que te hice un favor.
Bueno, muchas gracias, Lisandro. ¿Cómo estamos, Emiliano? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Manuel? Contento de tener casa llena otra vez, de que han regresado, de las experiencias. Obviamente la envidia de la buena, que no existe, pero envidia al fin. Y después eso, ¿no? Cuando uno ve la reacción de los niños ante el fútbol, no hay nada más que explicar, no lo van a entender.
Así y algunos que dicen que solo son 22 detrás,
exacto,
de una pelota.
No, es increíble, ¿no? Yo con 50 años tengo todavía imágenes con mi papá y mi hermano en el Monumental y todo. O sea, son imposibles de borrar. Y una alegría enorme que evangelizamos un nuevo
futbolero.
Exacto. Entonces, contento por eso, por las experiencias que vivieron, que las compartieron en familia, que eso es espectacular. Y después, obviamente, los viajes y las ciudades siempre tienen algo mítico, sobre todo. Y después, hablando ya, como dice Lisandro, de lo nuestro, raro, ¿no? Un partido, los dos primeros contra los dos últimos. Pero a pesar de que los rivales son tan opuestos, hay un quinto, digamos, en discordia, que va a estar pegado al televisor, a la radio, esperando que la fortuna, que últimamente no le ha ayudado mucho, hoy por hoy cambie un poco la moneda, que es uno que hace un mes atrás probablemente estaba bien tranquilo, que sigue siendo Platense.
Ok, sí, tenés razón. Hay alguien que también va a estar pendiente de esos resultados y no precisamente esperando algo. No, su motivación no es de esa motivación positiva, ¿no? Sino de esa motivación negativa hasta cierto punto, esperando resultados que le convengan para no estar comprometido con el tema del descenso. Y bien decís, es Platense. Profesor, ¿cómo está? Qué gustazo verlo. Es la persona que más me hizo falta durante todo el viaje.
Sobre todo ahorita, en ese momento.
Yo hubiera querido estar, de verdad se lo hubiera querido estar. En el programa posterior a ese resultadazo que saca Firpo como visitante, ¿cómo vio al equipo? ¿El cerocerismo o el unocerismo hasta cierto punto da resultado, ¿no?
Sí, definitivamente. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido nuevamente, Emiliano, a Alessandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora, las plataformas digitales, que quizás los mejores alrededor de 15 minutos de Firpo en todo el torneo, en el sentido de que inició, como lo mencionábamos el día de ayer, con la idea conservadora de cuidar el
cero atrás.
La meta, el cero atrás. Esperó que Águila hiciera todas las variantes, terminara desdibujado Águila en cuanto al planteamiento por ir a buscar la portería adversaria, y como consecuencia generó los espacios, ¿verdad? Que ahí hay que destacar el número 7 de Firpo, Steven Vázquez, que mantuvo ocupado a los centrales por los 90 minutos y el tiempo adicional, y posteriormente al minuto 79 pues se empezaron a generar los espacios como consecuencia de ese cansancio de los centrales de Águila. Y dentro de eso la mala fortuna que ha tenido el central Cibrián en los últimos dos partidos, si recuerdan, contra Faz, aquella mala fortuna que no puede controlar el balón, termina aprovechándole el 7 de Faz, y ahí es cuando anota el gol que le da la posterior victoria a Faji. Ahora algo bastante similar, en el sentido que tras el ingreso de Cibrián se generan varias oportunidades, pero más que eso es como consecuencia que Águila cambia el dibujo, saca a Melvin Cartagena por la banda, e insisto, ¿verdad? Como Manuel está pidiendo cuentas de Firpo, es Firpo quien pacientemente estaba esperando ese momento, ese orden, y termina anotando un gol pues que creo yo que es valioso por los tres puntos, por el rival que está enfrentando, que viene siendo una especie de clásico derbi, el Águila Firpo, Firpo Águila, y eso, ¿verdad? Y triunfo importante para Firpo, que yo pensaría que, como lo dije al inicio, ya está salvado, pero seguro estará también pendiente del resultado de los equipos del día ahora, porque
aún hay,
matemáticamente está abierta la posibilidad del descenso todavía.
Y bueno, pues dicho por el profesor, pues bueno, son los 15 minutos rescatables de Firpo en el torneo, imagínate.
Ya le está poniendo, ya le está cambiando las palabras y otro matiz. Estoy diciendo los mejores, los mejores, ¿verdad?
No, nosotros siempre hablamos de que bueno, los resultados Firpo lo han acompañado, ¿no? Uh-huh. Ha salido de una posición incómoda, de haber empezado el torneo con todos los equipos arriba de él, sí. Hoy ya tiene tres equipos por debajo. Entonces eso le da tranquilidad. Pero siempre justificando, entre comillas, la cuestión de jugar de esa forma por los resultados, siempre esperábamos que Firpo diera algo más, porque tiene jugadores para hacerlo. Probablemente el profe tuvo la suerte de ver ese Firpo que nosotros casi siempre pedimos, creemos que puede jugar, y lo vio en uno de los partidos más difíciles. A mí la pregunta que se me fue ayer también del profe, por las imágenes y la forma que se vio el partido, es ¿qué pasaría si Águila, que tanto le reclamamos un centro delantero, hoy tendría en su fila a Steven Vázquez, ¿verdad?
Sí.
Viendo el gran partido que hizo el fin de semana. Sí. O sea, el fin de semana hicimos un gran partido porque fue, como dice usted, un jugador que mantuvo a los dos centrales bien ocupados. Es un jugador que también se bota a iniciar juego porque tiene buen pie el chico. Y aparte es un chico que tiene más de 1.80 m. Entonces, a la hora de los pelotazos cruzados, tanto en el área rival como en el área propia, te da una fortaleza en el juego aéreo que es importante, que hoy tal vez Águila con Dustin, por tener otras características, no lo tiene o no tiene esa variante. Y lamentablemente, entre comillas, Tolosa no ha dado el nivel de un extranjero que Águila sugeriría, ¿verdad?
Tal vez agregando a eso en relación a lo de Águila, con lo de Dustin Coreas, yo creo que Dustin bien pudiera hacer al 100% la función de 9. Sin embargo, creo yo que por sus características naturales y luego posiblemente por las instrucciones del entrenador, hace otras funciones que permite que el adversario, en este caso Luis Ángel Firpo, Vigil y Tardelis Peña, pudieron jugar con mayor libertad, hacer las coberturas por las bandas, porque de repente no había nadie que pudiera recepcionar en el centro. Y eso permitió que Firpo neutralizara todo ese fútbol que generó Águila por alrededor de 60 minutos. Entonces, que en el caso de Firpo tiene esa ventaja, porque de repente Firpo deja espacios en la media, pero la labor que hace Steven Vázquez una vez tiene el balón y luego cuando lo pierde hace labor de recuperación sin descuidar esa posición de 9, verdaderamente es importante.
No soy yo el que ha alargado el tema de Firpo, Lisandro, solamente
pero, quiero... Pero está bueno, fíjate, porque yo creo que es la bienvenida que te están dando.
Bueno, solamente para redondear esos comentarios en números, en datos, no sé si producción me puede ayudar con esto. Parece que el Firpo tiene 8 o 9 partidos en los que ha mantenido su portería a cero. Es una cantidad considerable. No sé si es en este caso el equipo que más porterías a cero ha tenido. Lo cierto es que en la cantidad de goles en contra durante el torneo está empatado únicamente con Alianza, con 9 goles en contra. Luego todo lo demás, pues en este caso han recibido más goles.
Tiene que ver con la religión que está profesando este torneo, ¿no?
Así es.
Los adeptos al cerocerismo.
Así es.
¿Le está yendo bien?
Me uno a eso. Bueno,
lo ha sacado de la posición de donde está.
Lo hablábamos con Lisandro y hablando de cómo está el contexto del fútbol a nivel mundial. Y hablemos de Liga Española. El equipo que es líder en Liga Española es un equipo que ha recibido únicamente 9 goles. Sí. Y que si bien es cierto, en los últimos partidos no le ha ido bien de cara al arco rival, pero es líder porque mantiene su portería a cero la mayor cantidad de partidos posibles. No es que nosotros pregonemos nada más ese fútbol. A ver, y como espectáculo es positivo.
No, y aparte en la lucha con el descenso, ¿no? Hace un par de fechas atrás, nosotros tratamos de poner el ojo en un equipo que no estaba en el radar, que era Platense, ¿no? Uh-huh. Que aparte ellos dijeron que había armado para otra cosa. Pero uno ve los números de Platense, y Platense creo que hoy, ¿no? Después del resultado de Chalatenango la otra vez, creo que hoy Platense es la peor defensa.
Sí.
Aún teniendo equipos por debajo en la lucha por el descenso. Entonces,
34 goles ha recibido.
Como y ha anotado 20. Es decir, no es una mala cuota goleadora, embargo...
Defensivamente.
Tiene que haber un equilibrio.
Y lo peor de todo es que en rendimiento o en resultados, digamos que vienen, no en decadencia, pero sí no vienen desbalance. Sí. Entonces, más que el equipo no saca los resultados... que siempre te encajen goles en esta pelea donde parecería que las cuestiones internas por los jugadores que se pararon, no hay una buena interna, entonces eso hace que el equipo tenga cada vez más ingredientes para que la pelea por el descenso ya sea uno más.
Ok, y bueno, pues hablando de equipos que han sido poco goleados, hablamos también de un equipo como Alianza que hoy tiene que ponerse al día también con sus número de partidos jugados. Un partido pendiente de allá por la jornada 16. Alianza recibe a Chalatenango, un Alianza que es el equipo menos goleado, empatado con Luis Ángel Firpo, y el equipo más goleador del torneo, uno arriba de Águila con 24 goles a favor. Si hablamos solamente de términos de producción de goles y de mantener el cero atrás, pues Alianza en ese sentido lo ha hecho muy bien. Sin embargo, algo que se le cuestiona probablemente es el hecho de que no ha mantenido la mejor constancia del torneo, ¿no? Y ahora enfrenta a un equipo que en los últimos partidos, o más bien en su segunda vuelta, ha sido una segunda vuelta en la que hay poco que exigirle a Chalatenango, ¿no? Muy poco que recriminarle, todo lo contrario. Ha catapultado incluso a un jugador que hoy está de moda, el caso del Machito. Leo Mengíbar es un jugador que en este programa desde siempre se le ha admirado, desde que salió a debutar en la primera división. Y pues para nosotros, yo creo que para este programa no es sorpresa lo que está realizando Leo Mengíbar, y ha sido catapultado incluso aún más en esta segunda vuelta. ¿Cómo vemos este partido, Lisandro? ¿Cómo ve la inconsistencia hasta cierto punto de Alianza contra un equipo que ha hecho muy bien las cosas en la segunda vuelta?
Es que mira, yo creo que estos partidos hay que verlos en un contexto general, ¿verdad? Hace que un mes y pico ya tocábamos nosotros que el campeonato tiene un nivel bien bajo, y tiene un nivel bien bajo porque ninguno de los equipos grandes, sus extranjeros han venido a hacer una gran diferencia. Sí. Entonces, claro, cuando tú tenés un equipo que traes extranjeros que no te ayudan a elevar tu nivel, cuando te enfrentas a equipos de menor nivel que el que supuestamente tú tenés, te equiparás. entonces se te vuelve esa paridad que al menos en el funcionamiento tú ves. Sí. Claro, cuando tú tenés un equipo como tanto Águila, Paz, podré ser Alianza, con jugadores con experiencia, pues en algún momento le pueden dar vuelta a un resultado, más por eso que por su juego en ese momento determinado. Vimos Alianza el partido del fin de semana, que en el minuto 95 rescató un empate, ¿verdad? Sí. Porque tiene esos jugadores, tiene una jugada que el arma entre Chicho y Marvin, uh-huh. y el Renderos la aprovecha. Entonces, el punto es el funcionamiento de Alianza, es lo que creo yo que al aficionado lo tiene descontento, porque me imagino que comparan con Alianza del pasado, que sí. jugaba otro ritmo, otra dinámica, pero es que Alianza en sí, su equipo, pues un equipo que ya hasta ciertos puntos se ha envejecido, ya los jugadores que un momento dado tenían esa chispa de más, ahora no la tienen, y entonces es cuando más importante se hacía la calidad de los extranjeros que hubieran traído. Lamentablemente no han venido a aportar mayor cosa, entonces ahí tú ves a una Alianza que por esa experiencia obtiene los resultados, pero el funcionamiento no lo está acompañando. Entonces, el malestar viene por ese lado, pero por lo demás, bueno, el equipo en estadísticas está cumpliendo. Tú ya lo dijiste, sí. uno de los que tiene la mejor defensa, tiene la mejor delantera, sí. está en segundo lugar. Entonces, yo creo que hay que esperar, ojalá que encuentren ese funcionamiento que hasta ahorita no han tenido, pero mientras sigan obteniendo los resultados, pues el equipo va a estar siempre ahí como candidato y favorito. En cuanto a Chalatenango, mira, lo de Chalate es sorprendente, no son de esos equipos que hace que los que no vamos con el equipo empecemos a desearle lo mejor por él. Yo sé que vos sos la excepción, pero la dinámica te lleva a eso, sí. un equipo joven con jugadores que realmente sorprenden por la entrega, nunca se han caído, independientemente que hayan perdido un partido, llegan al siguiente con la misma dinámica, sí. y esa ha sido una de sus fortalezas. Entonces, ahora va a ser un partido bien dinámico de parte de Chalatenango, hay que ver Alianza cómo responde. Siempre creo que el favoritismo de Alianza está por el hecho de la experiencia de sus jugadores, pero como lo dijimos en la primera vuelta, ¿se acuerdan? Que mencionamos que podría Chalatenango en un momento dado sorprender, y que era lo que no tenía que hacer para sacar un buen resultado, y se distrajeron en una contra donde Michel Mercado les anota. Sí. Si ellos hoy son inteligentes y se acuerdan de ese partido y se replantean cuidándose atrás, también pueden sorprender ellos, como casi sorprenden en ese partido. Chalatenango tuvo 2-3 jugadas de gol en ese juego en la primera vuelta. Entonces es un partido dificilísimo para Alianza en cuanto a lo que pueda generar de estado de ánimo en su afición si no obtiene sí. el triunfo. Pero independientemente, si se llegara a dar que perdiera el juego, Alianza sigue estando en segundo lugar, eso no va a cambiar en absoluto. Entonces yo creo que Alianza tiene que concentrarse, sabiendo ese dato, jugar tranquilo, sí. tratar de hacer su partido sin presiones, por más allá que los aficionados griten, lo que sea, hacer su partido. Yo creo que gente tiene para hacer buen fútbol. A Marvin no se le ha olvidado jugar fútbol, a Chicho no se le ha olvidado jugar fútbol, a Henry no se le ha olvidado ser un buen defensa, tienen el mejor portero del campeonato. Entonces yo creo que Alianza tendría que entrar a este partido así tranquilo, hacer su juego, no estar pensando en las presiones. Exacto. Consciente que tiene un equipo que va a correrlas todas.
Es que lo que sucede, probablemente los cuestionamientos es a raíz de, y voy a lanzar esta pregunta al aire, ¿qué tanto es obligación para Alianza ser el líder de la primera ronda? Yo quisiera hacer esa pregunta.
No, sí, siempre. Son los
equipos. Está obligado. Torneo si Alianza no es líder.
A mí me parece que sí. Por el plantel que tiene, ¿no? Quitemos a los extranjeros del medio, ¿no? y algunos
importantísimo.
Ya algunos equipos han demostrado que los extranjeros no son tan relevantes.
Sí.
¿No? Igualmente tienen un funcionamiento. Y después ves el plantel de Alianza y probablemente en nacionales es el que tiene más calidad. Y después la experiencia y todo lo demás. Entonces, por eso obviamente tendría que tener un mejor paso. Después de ahí tuvo la desventaja que se le lesiona Marvin, se va a Tamacas, Chicho también se va con selección, Henry queda expulsado. Todos los ingredientes, sí, que se pueden hacer. Pero igual es un gran plantel. Y si vos pones a jovencitos que tienen buena proyección y que parte de esa proyección la hacen a la par de jugadores de esta calidad y con un entrenador como sabemos que es el que tiene, obviamente espera más del equipo.
Sí, totalmente.
Pero fíjate, Emiliano, que no, yo difiero contigo. Yo no siento que sea un fracaso.
No, si no, 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 en no, lugar. O sea, la palabra fracaso, digamos, es muy fuerte. Ajá. Pero yo no, o sea, no lo veo positivo, digamos.
Está, pero fíjate que no,
fracaso
no,
está muy lejos.
Yo te voy a decir algo. Si queremos hacer un análisis bien analítico de los equipos, es que Águila y FAS tienen, yo no digo que tienen mejores jugadores, pero tienen planteles más amplios,
sí,
con jugadores de más experiencia. Y eso te permite a ti o a tu técnico poder hacer las variantes que tú querrás, dependiendo de los partidos, porque tenés ese fondo de armario. Alianza no, si Alianza tú te has dado cuenta la cantidad de jovencitos que ha anotado y lo hace por la necesidad,
sí,
que eso no es lo bueno. O sea, en un equipo grande tenés que tener jugadores grandes. Uh-huh. O sea, no podés estar como para, si tenés tú alguien excepcional, está bien, o un jugador joven pero que ya ha tenido su rodaje. Pero Alianza ha hecho debutar a como 3 jugadores,
¿sí?,
este torneo. ¿Pero por qué? Porque
por necesidad,
no tiene.
Claro, sí.
Entonces, esa es una gran desventaja que hay que entender que Alianza tiene. Y eso va, o sea, ahí no es culpa del técnico, es culpa
de
cómo se armó el equipo. Entonces, para mí, si Alianza lo que tiene que hacer es lo que yo estoy diciendo.
Hacer
estar consciente que si pierden, siguen en segundo lugar. Entonces, que entren al partido tranquilos, a hacer su juego, que se olviden de la presión exterior de aficionados, prensa, directivos, qué sé yo, y que traten de mentalizarse en lo que ellos han sido buenos en la cancha. Y así pueden sacar un buen resultado, y consciente que tienen el equipo en el último lugar que está peleando el descenso,
es que
tienen un gran equipo enfrente, que es Correlón, con jugadores jóvenes que tienen una gran ambición. Entonces, si tú ves, si tú lo analizas en todo ese contexto, hace tu juego, no te preocupes.
Ahí en eso estoy de acuerdo. Alianza no puede mirar a nadie más que recuperar el ritmo de juego que tenía o que siempre tuvo, ¿no?, el que nos acostumbró. Y eso hace también que, hablando de otros equipos, sea mucho más meritorio lo que hace Chalatenango, ¿no?, el profe Romero y el profe Monroy en la parte física, y lo que hace Once Deportivo, por lo que hablábamos del ropero o de la caja que uno tiene en la amplitud de su
camerino.
De su camerino y experiencia. Así que hoy probablemente tenga un hueso muy, muy difícil la Alianza. Y si no está, o sea, tranquilo en la cabeza para hacer su juego, va a ser más problemático.
En ese sentido, tenemos que entender que Alianza, siendo hoy un jugador de Alianza, siendo hoy, que nunca pude ser, porque ya hablé con Lisandro también, eso nunca me llevó a Alianza.
Nunca estuviste ahí.
Nunca en estuve
lista.
Ni en el radar, yo, ni en la fui, lista de posibles.
Yo fui jugador de Alianza por 15 días.
Por 15 días. Bueno,
hasta metí un gol y todo.
Ahí me explicás después qué se siente, ¿no? Yo nunca pude tampoco.
Estuve tan poco en Alianza que ni siquiera pudieron putear, o sea, no tuvieron tiempo de putearme la gente.
Bueno, dentro de eso hay que entender que el jugador de Alianza hoy tiene que entender que hoy juega contra él mismo, ¿no? Hoy debe olvidarse de que probablemente en las gradas la afición le exija, porque enfrente tiene a un equipo que es el último lugar en cuanto a descenso, cosa que hoy no juega, hoy es algo que hay que dejar aparte, que juega contra unas críticas de la supuesta inconsistencia del equipo, que ya vemos que en términos estadísticos el equipo es el mejor atacando y es el mejor defendiendo,
sí,
y que hay una afición que le va a estar exigiendo que hoy gane sí o sí. hoy el partido de una u otra forma se está jugando contra un equipo que está en términos mediáticos de moda. Chalatenango hoy está de moda porque hay un jugador también que lo ha puesto de moda, y el partido, aunque usted no lo crea, amigo aficionado, es un partido que también podría ser perdible. Aparte de que es fútbol, hay un equipo que hoy por hoy es un excelente equipo en la segunda vuelta. Hablemos de eso, profesor. ¿Qué mención merece Chalatenango?
Bien, dentro de eso, para el contexto también, agregar dentro de lo que genera Alianza, yo pienso que si revisamos los últimos cuatro partidos de Alianza, viene de ganar con Jocoro 5-2, ese partido que no, el resultado no te define lo que pudimos ver en cancha, un Jocoro que en el primer tiempo en términos de posesión fue mejor que Alianza en el estadio Cuscatlán. Luego hablamos de un partido que pierde contra Atlético Marte 1-0, un partido que creo yo que un Alianza que no tuvo para nada intensidad, pareciese que fue que era un equipo cansado. Luego juega el partido que termina 2-2 con Águila, que ahí es donde Alianza demostró lo que ya ustedes han mencionado, sí, la jerarquía que tiene, que creo que es lo que saca ventaja sobre los otros 11 equipos, que cuando los jugadores dicen ponerse el overall para decir este partido no lo vamos a perder, o este partido queremos ganarlo, lo pueden hacer. En el primer tiempo ganaban a Águila 2-0, terminan en un partido 2-2, sin embargo el tema de intensidad de Alianza se vio presente, los automatismos que hemos hablado, terminó generando Alianza un equipo que uno dice, bueno, parece que este equipo lo que necesita es terminar en los primeros lugares, luego cuando venga la etapa de cuartos de final, ahí vuelven esos jugadores que posiblemente tenga que ver con el tema de falta de motivación, porque estás acostumbrado a estar en las etapas finales, que luego el campeonato regular se te puede volver aburrido, y muchas veces ahí la dificultad del entrenador de encontrar esa motivación. Ahora, y en relación a la pregunta de Manuel, en términos que va sobre lo que es Chalatenango, si hay alguien que le sobra motivación en este momento es Chalatenango, sí, porque sí, los jugadores bajo ninguna circunstancia, creo yo que por el tema de juventud, se dieron cuenta que era la categoría que estaba en juego. Nunca se pusieron esa mochila de carga innecesaria para decir es nuestra responsabilidad salvar una categoría que posiblemente afectaron dos situaciones, ¿verdad? El tema de ese torneo corto o comprimido que se generó como consecuencia de la crisis del fútbol, y luego la parte administrativa que el equipo se tuvo que desarmar con razón o sin razón por diferentes factores, que de un equipo de jóvenes que le costó arrancar, tanto así que lo que ya mencionaban aquí, si recuerdan aquel 7-1 frente a Dragón, parecía que el sí, campeonato iba a ser un desastre para Chalatenango. A pesar de eso, nunca tomaron la carga de ese marcador, de estar jugando la categoría, y ahora tenemos a un Chalatenango que verdaderamente, en términos de fútbol, con esa idea de juego, con esa actitud, creo yo que deberíamos quisiéramos ver a los demás equipos, ¿verdad? Que uh-huh, posiblemente cuentan con mejor plantel, con mejores jugadores, con mayor experiencia, con un mayor entorno de apoyo, sin embargo no está presente ese tema de la motivación, y eso creo yo que es lo que habrá que ver, que si prevalece en el terreno de juego ahora en el estadio Cuscatlán, una Alianza que tiene jerarquía pero de repente le falta motivación o intensidad frente a un Chalatenango que desborda de motivación. Y bueno, luego el tema que de repente la pregunta es si pasará eso que al Chalatenango históricamente le cuesta enfrentar a la Alianza en el estadio Cuscatlán.
Mira, aquí también se da una circunstancia que como puede favorecer, puede perjudicar al mismo Chalatenango, ¿verdad? Y es que ya va a saber el resultado de Santa Tecla, ¿no? Y si Águila gana, Santa Tecla pierde, ya estarían, si ellos ganan, empatarían en el último lugar. Uh-huh. Y eso sería puede ser un aliciente que de repente te puede hacer cometer errores defensivos, ¿verdad?
Que te puede llevar a estar presionado. A
presionado, así que va a estar interesante, la verdad, para los dos juegos.
Es interesantísima la jornada de este día, la casi jornada de este día, son dos partidos que aunque usted no lo crea también, enfrentan los dos primeros lugares contra los dos últimos lugares, sí es cierto, pero probablemente en el torneo sea el momento en el que Chalatenango esté mejor preparado para enfrentar a Alianza. No estamos diciendo que en cuanto a jerarquías y todo el equipo esté igualado, pero hay que entender los momentum de cada equipo, ¿no? Y el momentum de Chalatenango es el momento en el que lo encuentra mejor preparado para enfrentar a un equipo que ha sido tradición en los últimos años como Alianza. Vamos a ir a un corte comercial. Al regresar vamos a hablar también de los otros dos equipos que se tienen que poner al día de un Águila contra Santa Tecla. Vamos a un corte y regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis ongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis ongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella.
Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Continuamos con los ex del fútbol.
Continuamos con más, completamente en vivo, 12 del mediodía con 34 minutos a través de Radio Sonora. Gracias por su sintonía y gracias por acompañarnos también a través de nuestros canales digitales, principalmente en YouTube, en donde nos encuentra como los ex del fútbol. Continuamos con más de esta tipo de jornada, media jornada, en la que muchos equipos se ponen al día, 4 equipos en específico. Ya hablamos en el bloque anterior de la Alianza contra Chalatenango, que correspondía a la jornada 16. Hoy vamos a hablar acerca de aquella jornada 12 en donde quedaba pendiente el Águila contra Santa Tecla. Un Águila que recibe a Santa Tecla a las 3:30 de la tarde en el Juan Francisco Barraza. Un partido que, como bien mencionaba Lisandro, Chalatenango va a tener, bueno, no solo Chalatenango, sino Platense, van a tener sus ojos y oídos puestos en este partido, porque mucha de la suerte que pueda venir en lo que resta del torneo depende del resultado de Santa Tecla este día. Club Deportivo Águila también juega pensando en mantener el liderato luego de la jornada, al cierre de este partido, luego de la jornada 17, pues podría consolidar su liderato si logra vencer a un Santa Tecla ahora como local. Profesor, usted tuvo la oportunidad de ver en vivo a Águila perder contra
Luis Ángel Firpo.
Contra Firpo.
1-0
el fin de semana. ¿Puede afectar esto anímicamente a Águila recibiendo a un Santa Tecla? Que si hablábamos de momentum, no necesariamente es el mejor momentum para Santa Tecla, ¿no?
Pienso que no, y en este sentido, con Águila se han ido dando algunas dinámicas bien interesantes. Por ejemplo, antes de que el equipo empezara a tener malos resultados en los últimos 3 partidos, estamos hablando del empate contra Alianza, que a pesar de cómo se desarrolló el juego, no termina siendo un buen resultado porque fue mejor Águila en términos generales, generó más oportunidades. Luego pierde contra FAS en un partido que también Águila, en términos de volumen de juego, y lo que generó fue mejor. Y ahora contra Firpo, que de igual forma, en 60 minutos Águila fue el que mantuvo el control de juego. Pero, sin embargo, creo yo que esos aspectos le da tranquilidad quizás a la afición, porque de repente no se ve que el aficionado de Águila esté en, digamos, en la actitud como podía estar antes de esos tres partidos, por el hecho de que el equipo, a pesar de que estaba en primer lugar y estaba obteniendo los resultados en términos de dinámica de juego, no estaba siendo de mucho agrado, ¿verdad? Claro. En esos últimos tres partidos que los resultados no se le han dado, creo que ha demostrado que en términos de juego el equipo se ve bastante bien. Luego vendrá el tema que no han sabido sostener o alcanzar el resultado, que es la situación que deben de arreglar en ese sentido. Es un equipo que ha variado en los últimos partidos el once titular por el tema de lesiones, por ejemplo, en este último partido, la acumulación de la cantidad de minutos que ha obtenido el plantel, y ahora tiene una oportunidad, pienso yo, de reafirmar esa dinámica de juego, ahora sí, apuntándole al resultado, porque obviamente creo que es un equipo que ya experimentó bastante, hizo variantes y que tiene alternativas, como lo manifestaban ustedes. Creo que es, incluso me atrevería a decir que tiene más variantes de las que puede generar Club Deportivo FAS en términos de las características de los jugadores. Ahora creo yo que el equipo debe enfocarse en el resultado, porque las dinámicas de juego ya las tiene bastante totalmente claras, a pesar de que mantengo que siempre le faltará ese jugador 9 ahí, es que, ¿verdad? Estar presente.
De hecho, profesor, perdón que lo interrumpa, para mí la cantidad de variantes que tiene para modificar en media cancha, para modificar en línea de defensa de 3 a 4, depende y es producto de que no cuenta necesariamente con un 9. De hecho, usted bueno, lo ha mencionado.
Sí tiene un 9.
De hecho tiene dos.
No funciona.
El problema es que se han decantado mucho por el extranjero, por el tratar de justificar el extranjero que número 9. Sí. Pero tienen al 11, al jugador número 11, que sí, viene de 11, Brian Paz, ¿sí? Que también tuvo minutos contra Firpo.
Tiene a Cruz.
Que pensaría yo que son jugadores que le cambian la dinámica del partido, sí. Pero como siempre el referente, en este caso, cuando entra el 9 es él.
Ah, bueno.
Porque cuando está Dustin, sí, tienen una idea bastante clara, pero siempre falta el 9 ahí, porque Dustin hace casi que doble función, uh-huh, de centro delantero y luego trata de generar juegos. Entonces, ese 9 pudiese ser el jugador 11 que tiene, número 11 que tiene Águila, Brian, pero obviamente pues no le están dando los minutos que el jugador requiere. Tanto así que contra Firpo intentó jugar con 2-9, el 11 y el jugador número 9 de Tolosa, que no terminan de encajar en el equipo, ¿verdad? Entonces, pues creo yo que ahora tiene que ser práctico el entrenador y el equipo para apuntar al resultado, porque las dinámicas de juego creo que ya las alcanzaron y obviamente tienen que enfocarse en ese sentido frente a un Santa Tecla, y creo yo que eso le puede facilitar eso, la idea de juego Águila, un Santa Tecla que tiene un entrenador que yo pienso que las ideas las tiene claras, luego la ejecución es el problema, ¿verdad? Uh-huh. Que los jugadores posiblemente
después del himno
no logran de terminar de ejecutar esa idea que el entrenador puede tener, y ahí es donde Santa Tecla se complica.
Bueno, hablemos de eso, hablemos de lo que ha hecho Santa Tecla después del himno, Emiliano, en un torneo en el que Santa Tecla ha luchado con muchas cosas. Una de ellas principalmente ha sido el tema de jugar como local donde no es local.
Sí, la primera.
Es la primera inconsistencia que vemos, o el primer síntoma de inconsistencia que tiene Santa Tecla es producto de eso. Y ahora como visitante, si no me equivoco, y pido producción también si puede ratificar este dato, ha ganado un partido nada más, es en Tierra de Fuego, un lugar en donde no necesariamente se juega al fútbol, ya lo hemos hablado, en donde muchas veces un resultado puede ser producto de la fortuna de pelotazos al área. Y recordamos también que ese partido tuvo varias críticas respecto al tema arbitral, y lo hemos platicado también con el profesor Elmer. Como visitante no ha sido el equipo más consistente, no. Y también como local se ha visto dificultado, o se ha visto afectado por ser local donde no es local.
En contraposición a todos esos datos de los que están peleando para el descenso, de los últimos tres, digamos, ¿no? Eso es de los que mejores, no promedio de gol, sino que promedio negativo tiene. Platense tiene un promedio negativo bien alto de 16, Chalate lo tenía de 12.
¿Diferencia de goles estás hablando?
Sí, y la diferencia de goles de Santa Tecla creo que es de menos 4.
Así es, Santa Tecla tiene menos 3 a este punto. Platense tiene menos 14.
Exacto.
Jocoro tiene menos 13. Chalatenango tiene menos 11. De los que están peleando descenso, pues hablamos de Firpo también, que tiene una diferencia de goles de más 4. Hay una gran diferencia.
Y por eso es que uno ve que, a pesar de que las matemáticas no le dan todavía, Firpo hoy es el que puede mirar con tranquilidad de los que están arriba. Okay. Y por eso, porque Platense es el que tiene la diferencia más negativa, es el que tendría que estar preocupándose. Lo de Santa Tecla fue muy raro en la gestión de las situaciones, ¿no? Creo que, si bien no tuvo más remedio que irse a Sonsonate, el cambio de sede no le vino para nada bien. Y a veces esa transición en los jugadores pesa, sobre todo porque encima ni siquiera se fue completamente a la otra sede, ¿no? Siguió entrenando en su mayoría en sintético, en FESA o en el Cafetalón, sí. Y termina jugando en cancha natural, que es totalmente diferente, la pelota corre...
Sin entrenar durante la semana.
Sonsonate es una cancha que es muy exigente de piernas, es una grama bastante pesada y no se hace un juego tan rápido, entonces muy, muy exigente. Al contrario de todo lo bueno que te puede salir en generación de juego y en circulación, en un sintético. Y sobre todo si tienes los jugadores que hoy por hoy son los titulares o los que más minutos tienen, son los que han venido en los últimos 4 o 5 torneos haciendo todo en sintético. Uh-huh. Entonces, eso es lo que le ha costado mucho más. Y después, ¿no? La situación extra cancha, que también tienen que ver con un dime y direte de mensajes internos. Sí. A quien tenemos como protagonista a Pituca Almeida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hablando de que el enemigo está dentro de casa. Entonces, si el enemigo lo tiene en la casa, es muy difícil que se genere un ecosistema que sea positivo. Lo mejor de todo es que ganó el fin de semana.
Sí, dentro de todo, pues esa es una excelente noticia para Santa Fe. Ganaron, lo que no es tan buena noticia es que ganaron los otros también, claro, ganaron todos los de abajo. Y quería consultarle a Lisandro, porque son varias guerritas que habíamos anunciado desde antes del torneo, ¿no? Que a quien más le podía afectar el tema de cancha era Santa Tecla, porque no solo era un cambio de escenario, sino también un cambio de césped. Hemos hablado acerca también de que administrativamente es un equipo que, de una u otra forma, en dimes y diretes, entre aclaraciones y no aclaraciones de situaciones de pago e impago, pues son temas extracancha que afectan. ¿Y cuán difícil puede resultar para Santa Tecla hoy terminar siendo último lugar al cierre de esta jornada, de este miércoles? Porque podría suceder
si Chalatenango gana. El domingo fue la fecha, ¿no?
Sí.
El domingo a las 5 de la tarde
era.
Veía las dos tablas y Santa Tecla era el último en las dos tablas.
Era el último en las dos tablas.
Mira, yo siento que el problema es Santa Tecla. Bueno, aquí es como hacer leña del árbol caído, sí, pero sí. Porque no te queda otra.
Okay.
Es que ellos sabían de antemano que no iban a contar con su escenario. Entonces ellos debieron de haberse mentalizado la pretemporada que iban a jugar en Sonsonate y asumir emocionalmente que si iba a ser su sede, haber establecido algún tipo de relaciones con la afición allá, algún tipo de campaña en carros sonoros, haber planificado hacer más entrenos en Sonsonate, sabiendo lo que se jugaban, pero no hicieron nada, porque si al final vamos a usar la cancha de excusa, bueno, Marte también cambió y miren, Marte está respondiendo. Entonces yo creo que es que con el compromiso, con la intensidad que tú asumas lo que tenés. Sí. Ellos sabían que ya no contaban con el estadio en Santa Tecla, entonces debieron de haberse mentalizado y trabajar en eso. Y no lo hicieron, es responsabilidad de ellos.
Y es tarde, ¿no?
Correcto, ahora ya es tarde. Aquí lo otro también es una de las críticas que se hacía a los directivos, que se enfocaron mucho en criticar al anterior, que habían dejado al equipo endeudado y todo eso. Pero es que todos los equipos se manejan en ciclos. Ciclos donde quedas en deuda, ciclos donde quedas en negro. Sí. Y entonces, pero aquí como que fue la consigna manejar todo a nivel de no caer en rojo. Pero cayeron en rojo en lo deportivo.
Perdón. Sí, ha sido algo con lo que ha tenido que...
Entonces, estos los tienen esta situación. Entonces ahorita, ya como tú bien decís, ya es demasiado tarde. Ahora se están jugando igual que Chalatenango, este el primer juego, partido a partido. Pero fíjate que, mira, a pesar de todo, y también, no sé, el profe Corti, yo todavía sigo confiando en él.
Sí, sí, claro.
O sea, no entiendo cómo no ha sido capaz de generar una dinámica, porque no solo se trata de la cancha, de los planteamientos, que si un jugador en esta posición, que si el otro en otra, es que tú tienes que ejercer un liderazgo. Y si tú sabes que estás teniendo problemas con tu directiva porque no le están cumpliendo a los jugadores, ahora resulta que ya el presidente dejó tirado el barco y él se fue, pues asumí tú, si por último es tu prestigio el que está en juego. ¿Qué pasa si Santa Tecla desciende? ¿Dónde va a quedar el prestigio de él como técnico? Entonces, a mí eso me extraña, que él no suma un rol más allá de ser técnico en esta circunstancia de crisis, que no es para lo que lo contrataron, no, claro. Pero al menos tiene que asumirlo él por su propia imagen, ¿me entendés? Entonces yo ahí veo, pero yo todavía tengo confianza en él. Me parece que es un técnico serio, consciente de las situaciones. Yo más vería más difícil a Platense, porque Platense, yo siento que la directiva perdió el rumbo con el que subió, uh-huh, creyendo que iban a ser campeones, y miren la situación del equipo. Ya tuvieron ellos su crisis quitando un par de jugadores muy buenos,
cuerpo técnico,
que ahora también le pueden hacer cuerpo técnico.
Dos.
Entonces yo veo más crisis en Platense y menos capacidad de reacción que la que puede tener Santa Tecla, porque cuentan con el profe Corti. Pero si ahora no ganan y se llegara a dar que Chalatenango ganara, yo pensaría que el candidato más que Santa Tecla se convertiría en Platense, porque estaría a dos puntos tanto de uno como del otro. Y por lo que ya, las circunstancias que yo ya digo, yo siento que Platense caería ya en una crisis ya mayor, que no la subieron gestionar cuando estaban bien, menos creo yo que tienen capacidad de gestionarla ahorita que está mal, y sobre todo con un técnico que ha venido ya con el equipo en caída, que se le va a hacer difícil, dificilísimo tratar de recomponer algo con un plantel que no conoce, a diferencia que el profe Corti, que sí conoce a su plantel porque ya estuvo el torneo pasado.
Así son dos partidos que pueden terminar de desnudar la exposición que han tenido entrenadores, lo hablábamos fuera del aire.
Perdón, yo me centré un poquito Santa Tecla porque ahí fue dirigida, pero es que también para Águila es un partido importantísimo, porque Águila, yo estoy de acuerdo
un punto de
con Elmer, que es un equipo chato. No sé, pues, sí, pues, chato, a lo mejor las narices.
Sí, sí, sí. Chato de no tener punta, ¿no?
Yo te entiendo, porque yo sé que tú lo decís en forma figurativa. Me extraña que el técnico vine y no lo haya entendido así, que lo haya sentido como una ofensa,
claro,
y haya querido que sea. Pero en el fondo es el hecho que no tiene un buen centro delantero, alguien que le dé esa certidumbre que tenés a alguien peligroso cada vez que vas a generar una jugada de gol. Los goles de Águila han venido de un montón de jugadores que no son sus centro delantero. Entonces, a eso estoy seguro que se refería Elmer, que es un equipo chato, que le hace falta ese jugador. Pero fuera de esporádicos, Águila ha estado un poquito quizás más irregular que el mismo Alianza, a pesar que la gente, el aficionado de Alianza, creo que el malestar de ellos viene porque no están contentos con los extranjeros, más que otra cosa. Pero Águila viene de ganar un punto de los últimos 9. De repente tiene 1 o 2 partidos que gana y sube, pero después otra vez cae. Entonces, ahora es un partido donde está obligado a ganar, porque si no lo gana, ya van a ser 4 juegos seguidos, y estamos entrando en la etapa más definitoria, donde también la afición te empieza a exigir, claro, y a protestar. Y a Águila le están protestando un montón la afición. Entonces ellos tienen, ante un equipo accesible, entre comillas, que no hay equipos accesibles normalmente, pero tienen que ir y buscar ese resultado, porque si no, también para Águila se le puede hacer largo el la finalización del campeonato.
Sí, sobre todo porque creo que la gente en donde está preocupado es que en el equipo no empezó bien, digamos, ¿no? Fue creciendo durante la competencia y ahí llegó a su punto máximo. Y hoy que estaba arriba, a pesar de tener buenos partidos o buenas presentaciones, lo que decimos, ¿no? Los últimos tres, solo un punto de 9. Entonces tiene, tal vez la afición está preocupada porque ven que el equipo no levanta en el aspecto de resultado, no en el del juego. En el del juego están contentos. Pero si vos te
proyectas. Ha habido, como dijo Elmer de Firpo, los mejores 15 minutos. Pero tú no puedes basar el juego de un equipo en 15 minutos. Y Águila tampoco puede basar su juego en que 20 minutos jugó extraordinario y después se olvidó de jugar.
Más aspirando a ser líder, ¿no?
Un equipo con aspiraciones es constante. Cuando todos estos años que Alianza quedó campeón y que quedó en primer lugar y que llegó a todas las finales, era constante en su juego. Sí. No era que te jugaba 5 minutos y ahí aprovechaba. Sí. Era porque te dominaba los 90 minutos de un partido. Eso es lo que no tienen ahorita ningún equipo, ni el mismo Alianza.
Sí, sí. Y no podemos...
Y eso fue esa constancia dentro de lo que decimos, ¿no? De esta variabilidad de los rendimientos de los equipos, que en ese momento estuvo 5 o 6 fechas que Águila fue constante en el juego, es que cuando decíamos que era un equipo funcional, que tal vez no era el equipo que más nos gustaba, pero era funcional porque atrás funcionaba bien, adelante llegaba por las bandas, con los de segunda línea, por donde sea, y hoy le faltó eso, ¿no? Le falta la última punzada para, aparte de que el rendimiento se mantenga de la misma forma, llegar a los resultados, y ahí es donde está la preocupación, lo que usted dice, ¿no? Un equipo constante. Uh-huh. Si esto te pasa en semifinales o en eliminatoria, por más que juegues muy bien, si no terminás de cerrar los partidos, te vas.
Sí, y lo siguiente lo voy a decir con orgullo, porque para un aficionado pampero esto es, en realidad no es algo que decir con orgullo, pero no podemos meter en el mismo huacal a Águila que afirpo en este torneo, cuando lo comparamos, por ejemplo, con esto de los 15 minutos, mejores 15 minutos de Firpo del torneo, por ejemplo, el fin de semana, las aspiraciones de Firpo en este torneo son distintas a las aspiraciones de un Águila en este torneo, ¿no? Y lamentablemente para Firpo, este probablemente no era el torneo para aspirar a lo mismo que está aspirando Águila en este torneo, que es a dominar, a ser constante, como en realidad lo ha sido Alianza en los últimos años.
Pero fíjate que mire el problema de Águila, no sé hasta dónde realmente se escape de las manos de Alex Amaya, porque él es el director deportivo.
Sí.
Pero es que también yo siento demasiado que el equipo lo manejan en un estado de ánimo cambiante. Porque ¿cuántos jugadores dejaste ir? Fíjate, dejaste ir a Medrano, dejaste ir a Yomal Williams, por los motivos que hayan sido. Dejaste ir a Kevin Santamaría, jugadores que sabemos que tienen una calidad distinta a todos estos que han llegado. Entonces, como que en lugar de ver cómo corregís o cómo sancionás, pero enderezar el barco con los jugadores que tenés, es como que mejor hacer limpia y vienen nuevos. Y eso es lo que le está pasando a Águila, que de repente hoy tenés 4 extranjeros que no te están ayudando en nada tampoco, y tener la presión de ponerlos, y eso al mismo tiempo te distorsiona encontrar el equipo base con los nacionales. ¿Por qué? Porque querés justificar tener los extranjeros en la cancha. Sí. Entonces tampoco te permite armonizar el funcionamiento del equipo con un equipo base, porque estás con la presión esa y jugadores que no te están rindiendo. Entonces es bien complicado. A mí no sé cómo es que... No quiero culpar a Alex, ni mucho menos, pero él es la figura que debería de evitar que estas cosas se den. Sí. Y ahora, lamentablemente, ahí están.
Lo cierto es que Águila hoy tiene la oportunidad de confirmar el liderato. Eso, hasta cierto punto, pues tendría que verse como un vaso medio lleno, sabiendo que tiene la oportunidad ahora, recibiendo a un equipo como Santa Tecla, que está también en la pelea por el no descenso, metido y comprometido en esa tarea durante las últimas jornadas. Ahora Águila tiene el partido, como bien mencionaba Lisandro, es importantísimo para Águila para poder dejar atrás estos últimos tres partidos que no han dejado con buen sabor de boca a la institución y menos a la afición, una afición que probablemente hoy brille por su ausencia, ¿no? Uh-huh. Porque ahora es un partido que, si bien es cierto, ya, es más, si ya en fin de semana jugar a las 3 de la tarde en San Miguel, y el mismo Alex nos comentaba, es complicado para la afición hacerse presente y llenar el estadio, pues mucho más, 3 de la tarde a media semana va a ser un partido en el que, y recibiendo a un Santa Tecla, ¿no? El rival tampoco es que sea motivante en cuanto a taquilla. Vamos a dejar este tema atrás, nos quedan escasos minutos ya para la finalización del programa. Únicamente a manera informativa, probablemente se han anunciado las sedes de la Copa Oro, sedes en las cuales nuestra selección va a estar jugando. Una es en Fort Lauderdale, en el estadio del Inter de Miami. El Salvador va a recibir al ganador de el preliminar número 8. Luego en el 26 de junio. El 30 de junio, El Salvador viaja a New Jersey, en donde va a recibir a Costa Rica. Y el 4 de julio, día festivo en Estados Unidos, en Houston, Texas, Panamá va a jugar contra El Salvador en el Shell Energy Stadium en la ciudad de Houston. Nuestro grupo, un grupo que no es nada fácil, un grupo que es complicado. Tenemos a dos selecciones que son protagonistas en Centroamérica y que en los últimos años han sido protagonistas también de cara a la clasificación a mundiales. Y pues ha sido es complicado,
¿no? Pues sí, pero mira, no vas a tener a Canadá, no vas a tener a México, no vas a estar a Estados Unidos. Es que te tenés que enfrentar a eso. Sí, alguien, es que con eso, con alguien tenés que jugar. Y entonces, además, son los que te vas a enfrentar después para la eliminatoria. Entonces, es ver hasta dónde están, ¿verdad?
Entonces, dentro de los males,
es el mejor. Grupo que nos pudo tocar, porque es donde vamos a poder medir realmente estos casi 2 años de trabajo de Hugo Pérez, a ver dónde está ahorita, ¿verdad? Si es que nosotros hemos tenido razón en nuestras críticas, o si de repente, ojalá que así sea, y las cosas salen y queda demostrado, clasificando y dejando fuera de clasificar a una de estas dos selecciones.
¿Estás de acuerdo, Emiliano? Dentro de los males, ¿el mejor es el que nos ha tocado?
Yo creo que sí, más o menos. El otro día hacíamos una proyección y era algo que buscábamos, ¿no? Obviamente hubiésemos preferido que nos tocara Guatemala, tal vez, por un lado, Costa Rica.
Sin demeritar el trabajo de Guatemala, sí, pero si hablamos de cabezas de grupo,
no, y aparte
de
jerarquía y todo lo demás. Sí. No, pero está bien. Son los equipos que realmente uno se tiene que medir para qué está a la hora de las eliminatorias. Entonces, es un buen ensayo. Va a quedar mucha información, sobre todo para el cuerpo técnico, para saber cómo preparar de cara a lo que se viene, no solo para preparar los partidos con los rivales, sino que también para poder ver cómo los jugadores interpretan este tipo de competencia, sabiendo que después van a ser nuestros rivales directos en la pelea por ir al campeonato mundial.
Y dentro de todo, pues también el calendario es también...
Pero y exigente también en cuestión de kilómetros.
En cuestión de kilómetros sí, pero hablamos también de que enfrentamos en la primera jornada a un posible repechaje. Hablamos de que podríamos estar enfrentando al rival más accesible, entre comillas, de nuestro grupo, de nuestra zona. Y luego, ya llegando con hipotéticamente 3 puntos, que ojalá así sea, pues poder enfrentar los otros dos rivales que son difíciles. El rival de esa primera jornada, pues, podría ser Martinica, Santa Lucía, Puerto Rico o Surinam. Estamos hablando de que estamos obligados, sin demeritar nuevamente a los rivales, pero estamos obligados a llegar con 3 puntos, a enfrentar a Costa Rica y luego enfrentar a Panamá, ¿no?
Sí, dentro de esto, para que el aficionado tenga una idea, nosotros estamos dando por descontado que un grupo de esta magnitud, con esos rivales, tendremos en la fase final para clasificar al Mundial, de los cuales uno clasificará de manera directa. Y luego los dos que quedarán para el tema de repechaje. Estamos hablando que posiblemente casi que nos podría tocar con selecciones de Panamá, Costa Rica y uno del Caribe, pero dando por descontado que ya estamos en la fase de grupo, pero ojo que para llegar a esa fase de grupo hay una previa. Uh-huh. Y de repente estamos hablando de una serie de dos partidos que un equipo caribeño te puede dejar eliminado si no estás preparado, y ahí no van a valer ningún tipo de excusas en ese sentido, ¿verdad?
Okay.
Entonces, por lo tanto, en ese escenario, el rival que sea del Caribe, de los cuatro que ya mencionaste, y luego lo que se pueda generar frente a Panamá y Costa Rica, nos puede dar un muy buen adelanto de cómo estaremos para las eliminatorias de la Copa del Mundo.
Un excelente examen que tendríamos en Copa Oro. Nos tenemos que ir quedando hasta acá, lo invito personalmente también a que disfrute del buen fútbol de Liga de Campeones. Ayer los máximos ganadores de la competencia, el Real Madrid y el Milán, pues hicieron su tarea y están presentes ya en semifinales de Champions. Hoy se enfrentan nada más y nada menos que el Inter de Milán contra el Benfica, y luego, a la misma hora el Bayern Múnich recibe al City, luego de un resultado bastante solvente a favor del Manchester City, de los de Guardiola. Ahora pues el gran candidato pues totalmente sería en todo momento el City para poder enfrentar
la tranquilidad del Bayern es que los goles de visitantes no sirven.
¿Qué tanta tranquilidad puedan tener en ese sentido? No lo sé, pero
podés ganar un partido, estar ganando el Bayern 3-0 remontando, y te hace un gol solo el City y te termina todo.
Exactamente.
Te obliga a meter dos goles más. Hoy creo que en ese aspecto
Es decir, si hoy quedan 4-1, por ejemplo, no es como que el gol de visitante del City ahora afecta en el desempate. No,
Empataría las cosas.
Bueno, nos quedamos hasta acá. Gracias por su sintonía.
Pero con un 3-0, sí, pues, como que tampoco estás pensando en eso, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Pero bueno, los dejamos con eso. Disfrute del fútbol, y aparte, ahorita juegan los niños, más noche o más tarde juegan los adultos, ¿no? Juega Águila contra Tecla y también juega Alianza contra Chalatenango más noche. Así es que quédese con eso, que disfrute, tenga un feliz miércoles. Muchas gracias.
La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. 5 exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.